Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Éxodo capítulo 3. Generalmente entre las personas ocurre una errónea percepción de Dios, como que fuera el supremo hacedor de todas las situaciones que las personas confrontan en la vida. Entre el nacimiento y la muerte de las personas, tanto lo bueno como lo malo se lo atribuyen a Dios, que como que ocurren por designio de Dios, en la opinión, por supuesto, de aquel grupo de personas, que en su mayoría, de una manera u otra, están patrocinadas por la religión. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que nada malo puede venir de Dios y que lo malo en general se debe mayormente a las acciones directas o indirectas del archienemigo de Dios, el diablo. O lisa y llanamente a la estupidez humana que habilita la intervención de aquel poderoso ente de maldad. Muy bien, en Éxodo 3 vamos a ver al pueblo de Israel en ocasión de que se encontraba cautivo en la tierra de Egipto. Una serie de circunstancias que iban a dar un vuelco a favor, después de muchos años de estar en la esclavitud, que iban a dar un vuelco a favor, como decía, en favor de la gente de Dios. En Éxodo 3, que ya deben estar por ahí, en el versículo 7, dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, el 9 dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nada escapa de la vista de Dios. Bien. Aquí llama poderosamente la atención en la Escritura donde dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Este es Dios para con su gente. De la manera que uno más lo pueda resumir, esto es Dios para su gente. Él siempre, siempre ve la aflicción de los suyos y siempre oye su clamor. Ven ahí donde dice bien he visto, no significa que lo vio bien, que lo vio bien, que le pareció bien que su gente esté sometida, sino que ve completamente, totalmente, ve sin dudas que su gente, cuando su gente está en problemas. Él nunca es el productor de esa aflicción, pero es quien oye el clamor y sí es el productor de la liberación de su gente siempre. Ese es el trabajo de Dios. Así como pareciera ser que el trabajo de su gente es meterse en problemas, y en algunos casos, ya sea por desconocimiento o por deshonestidad, culparlo a él por ello. Salmos 34, hermoso registro de la Escritura que vamos a ver uno tras otro. Ahora Salmos 34, en la mitad de la Biblia, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y el 4, fíjense lo que dice: busqué a Jehová y ¿qué es lo que pasó? Él me oyó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Me libró de todos mis temores. Damas y caballeros, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a nosotros. Él ya dio el primer paso. Ahora le toca al hombre buscarlo, y cuando eso ocurre, Dios lo oye y lo libra de ¿cuántos de sus temores? De todos sus temores. No de algunos temores, no de la mayoría de sus temores, de todos sus temores. Versículo 5. Los que miraron a él, ¿cómo es que fueron? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice el hombre que escribió este salmo, clamó. ¿Y qué pasó con este pobre? Le oyó Jehová, y lo libró de ¿cuántas de sus angustias? Todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, no alrededor de cualquiera, sino de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Permítame preguntarle, ¿usted confía en él? Entonces usted es dichoso. 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien, no dice de ningún mal. No hay nada malo que pueda venir de Dios. De él vienen todos los bienes. La enfermedad, todo tipo de adversidad y la muerte no son un bien, son un mal y no vienen de Dios, porque no son un beneficio para sus hijos. Versículo 15 de Salmos 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, ¿qué es lo que hará Jehová? Le librará. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Antes del día de Pentecostés, la gente de Dios era llamada justa, o justo, por su disposición de corazón a hacer la ley de Moisés. Hoy día Dios se relaciona con su gente mediante su espíritu en ellos, lo cual los hace sus hijos. Más arriba en el registro de escritura que habíamos visto dice que muchas son las aflicciones del justo. Bueno, déjenme decirles que también son muchas las aflicciones del hijo, pero había una diferencia entre el justo y el injusto en aquellos días, así como hoy día la hay entre el hijo y la persona que no es hijo. La diferencia radicalmente es que de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Damas y caballeros, si lo hacía con su gente antes que fueran hijos, ¿cuánto más puede Dios llegar a hacerlo por nosotros, sus hijos? Segunda de Corintios capítulo 2. Saltamos directo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Segunda Corintios capítulo 2. En el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual siempre, ¿cuántas veces? Siempre, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuevamente, y para que quede bien claro, así como para el justo eran muchas las aflicciones, también lo son para el hijo, pero de todas, sí señor, dice de todas ellas le librará Jehová. Más aún, acabamos de leer en 2 Corintios 2:14, que Dios siempre nos lleva en triunfo. Bueno, nuevamente, les comento, este es Dios para con su gente. Entonces, ¿cómo podría Dios librarnos de todas las aflicciones y llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús si Él mismo fuera quien produjera las aflicciones? Además dice, siempre nos lleva en triunfo. ¿Qué clase de juego perverso hay gente que quiere hacernos creer que Dios estaría jugando con nosotros si esto fuera verdad? Pero gracias a Dios que no es verdad. Dios no manda ninguna aflicción. Dios es hacedor de lo bueno y su archienemigo es hacedor de lo malo. Dios es todo bien y su archienemigo es todo mal. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Enseñar algo diferente a esta verdad que nace de las Escrituras, que es tan evidente en las Escrituras, es ir directamente en contra de lo que las Escrituras declaran y es poner a las personas en una situación impresionante de impotencia y de desolación. Porque imagínense que fuera verdad lo que dijeran, entonces ¿quién podría ayudarnos? Si realmente una persona pasa por un tropiezo o una aflicción, si Dios mismo la produjera, no habría ayuda posible para el Hijo de Dios. ¿Por qué colocar a las personas en esta situación de angustia? Vean, no debiera quedarnos mucha duda acerca de quién está atrás de que las cosas se enseñen de esta manera, que Dios manda aflicciones. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida, y para una cosa más, para que esa vida que he venido para que tengan, que la tengan en abundancia, damas y caballeros. Esto está escrito en letras blancas, en letras negras sobre fondo blanco. Igual, al revés, destacado, destacable, está impreso en la piedra, no hay manera de equivocarse en cuanto a esto. Hay un solo ente que, si lo dejan, hace tres cosas con las personas: roba, mata y destruye. Este ladrón del que habla el Señor Jesucristo es el diablo y sus huestes. Nunca está satisfecho haciendo el mal. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Si puede, toda vez que puede, hace las tres cosas: roba, mata y destruye. Si no puede hacer las tres, trata de hacer tantas como pueda, o más bien, diría yo, tantas cuantas le dejen. En contraste al ladrón, el enviado de Dios sobre la tierra, su unigénito Hijo, vino para hacer disponible justamente todo lo opuesto: vida abundante. La naturaleza del bien y la naturaleza del mal, su inmenso contraste en tan solo un registro de escritura, Juan 10:10. ¿Cómo concilian los que enseñan que Dios manda las cosas malas este versículo donde el representante más grande que tuvo Dios sobre la tierra vino a traer semejante cargamento de bendición para las personas? ¡No pueden! Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25, comenzamos, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis, dice el Señor Jesucristo, por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Vamos, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Damas y caballeros, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, este es el concepto que el Padre Celestial tiene de nosotros. Si se encarga de las aves del cielo, valiendo menos que nosotros, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? ¡Qué locura sería eso! Mateo 10. Mateo 10, versículo 30. Miren esta... ¿Cuánto nos conoce el Padre Celestial? Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dígame, si usted es papá o si usted es mamá, ¿usted conoce a sus hijos? Seguro que sí. Dios también nos conoce, y mucho. Por eso Dios no necesita probarnos con tropiezos, con aflicciones, para ver cómo reaccionamos ante la adversidad. Él ya nos conoce. Primera Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10. En el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién es el que tiene que mirar de no caer? El mismo individuo. Si cayera el individuo, ¿de quién sería la culpa? ¿De Dios? No, del individuo. En el 13 continúa diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Usted es un ser humano? Usted tiene tentaciones humanas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados por aquellas tentaciones que son humanas, que nos han sobrevenido y que nos seguirán sobreviniendo. Fiel es Dios, que no dejará que esas tentaciones vayan más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación que Él no da, la salida. Él sí da la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La tentación que reciben los seres humanos son tentaciones humanas. Bien, esto empareja las cosas entre nosotros. Dios, que no da la tentación, sí da la salida y no permite que seamos tentados más allá de lo que uno pueda aguantar. Vamos a trabajar más este tema. Vamos a Santiago en el capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. hermosos versículos de escrituras. Hay que decirle a la gente las cosas como son y hay que decirle de dónde vienen. Nada malo puede venir de Dios, entonces todo lo que viene de Dios es bueno, es bien para nosotros y para ellos, para todos los que lo conocen y para los que no lo conocen. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Listo, cerremos la Biblia, dejemos los anotadores, vamos a orar y nos vamos a casa. Listo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Él es Dios. No puede ser tentado por el mal, dice. ¿Ven? El bien, que es Dios, no tienta. Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él, que es el bien, tienta a nadie. Dios no tienta a las personas, pero cuando la persona es tentada, quien no deja que las cosas se vayan demasiado de las manos es Dios. Y junto con la tentación que Dios no produjo, ni mandó, ni necesita, ni desea para sus hijos, Dios da la salida. Salmo 119. ¿Cómo estamos yendo de un lado al otro, eh? Estamos logrando agilidad en los dedos. Salmo 119. En el versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra dada a tu siervo, es mi consuelo en qué, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado, le dio vida. ¿Cuántas veces uno siente que está tan mal, tan afligido, tan presionado, con tantos problemas, que uno siente muy poco de vida? Bueno, el dicho de Dios, dice esta persona, lo vivificó, damas y caballeros. Le dio vida. Y estamos hablando de un momento antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando las personas no eran hijos, sino los siervos de Dios. ¿Cuánto más debiera ser para nosotros después del trabajo finalizado del Señor Jesucristo? Salmo 119. Seguimos ahí, pero ahora vamos a ir al versículo 92. Miren lo que dice este hombre: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Sin levantar la mano. Pero ¿cuántos entienden realmente lo que esto significa? Seguramente muchos de nosotros. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esta es la clase de liberación que produce la palabra de Dios en todas las personas. Aquí no dice, ni se puede inferir de aquí, que este hombre agradece por la aflicción. Aquí el salmista declara que la razón por la que él no pereció es que la palabra de Dios fue su delicia en momentos de aflicción. Dios siempre, a través de su palabra y de su espíritu en nosotros, nos brinda deleite, no aflicción. Y damas y caballeros, ninguno de nosotros puede evitar todo el tiempo que algunas aflicciones nos opriman y nos arrinconen en la esquina de la inmovilidad por incredulidad. Pero, podemos tomar el timón de nuestra vida y poner la proa a Dios y a su palabra y esperar justamente de Él la liberación. Seguimos en Salmos, un ratito más, nada más. Pero más arriba, Salmos 37, por favor, al comienzo. Salmos 37, versículo 1, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué pasará con ellos? Se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y habrá una cosa que te va a pasar, que te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y ¿qué es lo que va a pasar? Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Damas y caballeros, qué tremendas verdades de la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él hará algo que siempre hace por su gente, y lo hace muy bien y le da gusto hacer. Concederá las peticiones del corazón. Las personas tienen que ir a él en busca del oportuno socorro, en vez de culparlo por lo que sea que les pasa. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, encontramos que la palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lógico, si era un ser humano igual que nosotros, está hablando el Señor Jesucristo, sino en contraste, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, eso sí, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Quién no necesita un cachito de misericordia? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, Dios fue quien lo puso como mediador entre él y nosotros. Y esta es la manera, una manera más, es la manera más efectiva que Dios dispuso para que sus hijos llegaran a él sin impedimento alguno, por el camino más corto, gratuito, damas y caballeros. Por supuesto, gratuito para nosotros, no para el Señor Jesucristo o para Dios. Este sumo sacerdote fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque era semejante a nosotros, porque él era un ser humano igual, igual, igual a nosotros, igual, sin ninguna diferencia. Santiago 3. ¿Cómo puede decir la gente que ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo, puede venir del Padre Celestial? Porque todo el tiempo están diciendo, cuando una persona está en una adversidad, en una aflicción, una enfermedad o un fallecimiento, si es un fallecimiento, dicen: bueno, Dios se lo llevó, Dios no lleva a nadie. O si es una enfermedad, bueno, Dios sabrá por qué pasa. Dios mío, ¿cómo pueden culpar a Dios por esas cosas? Santiago 3, siendo Dios tan bueno y generador, qué sé yo, creador, inventor del bien. Santiago 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente pueda dar agua salada y agua dulce. Es así. Un detalle, este contexto se refiere a las personas, ¿sí? Pero no obstante muestra un principio que es inexcusable. Ninguna fuente saca agua dulce y saca agua amarga, o saca agua dulce y agua salada a la vez. La higuera da higos, no da uvas. ¿Por qué entonces atribuirle a Dios la ambivalencia de enviar lo bueno y lo malo a las personas? Él nunca envía lo malo, ni siquiera para supuestamente educar cristianamente a alguien, o para hacernos más dignos del cielo, o qué sé yo cuántas cosas dicen. ¿Quién querría tener un Dios que le enviara tropiezos para justamente sacarlo de los tropiezos? ¡Por favor! Él es Dios, es el Creador, es el Dios Todopoderoso, es el Padre Celestial, es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y viene siendo así, viene siendo bueno y viene siendo Dios desde mucho antes que ninguno de nosotros tropezara por primera vez. No necesita Dios hacernos sentir inválidos para asistirnos y que así lo reconozcamos como Dios. ¿De dónde sale eso? El Padre Celestial tiene años de estar en este negocio, por así decir, de ayudar a las personas, y lamentablemente también tiene muchos años de ser culpado por los males de la humanidad, tan solo por haber dado al hombre el inmenso don de la libre voluntad. Así es que el hombre en ocasiones elige lo que menos le conviene. Las cosas le salen mal y entonces culpa al menos culpable de todos, a Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. ¿De dónde piensa usted, con una mano en el corazón, que proviene esta lógica? Del infierno. No viene de la palabra de Dios, no viene de Dios, no viene de su gente. Santiago, pero en el capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12, dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, de nuevo lo digo, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuevamente, aquí en blanco y en negro, bien claro, para que no haya dudas. La persona que soporta la tentación es bienaventurada, y hay una corona para él o para ellos. Pero un detalle importante es quien sea que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque el Padre Celestial no está ocupado en tentar a nadie, está muy ocupado en hacer el bien a las personas. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 7, por favor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¡Qué tremenda verdad! Es tan simple que... no sé, es súper simple. Este era el Señor Jesucristo quien les enseña a sus discípulos acerca de Dios y dice: pedid, buscad, llamad, verbos, verbos que como todo verbo connotan una acción. La persona tiene que hacerlo, no puede quedarse sentado esperando que ocurra. Usted tiene que moverse. Usted es el que tiene que pedir, buscar, llamar. Y acá sigue el registro comparándolo a Dios con un padre, y eso todos lo entendemos. Aunque no seamos padres, tuvimos un padre, y si no tuvimos, vemos padres cómo se comportan con sus hijos. Explica algo que cualquier persona entonces entendería. Si un padre normal no haría nada que causara un mal a su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entendemos todos que un padre normal no traería ningún daño a su hijo, pero en los funerales se continúa diciendo que Dios se lo llevó. O los más desavisados, cuando uno atraviesa por una situación de presión, una situación de aflicción familiar o no, o de dolor o de enfermedad, dicen que Dios sabrá por qué te pasa esto. Claro que Él sabe por qué pasa, pero no quiere decir que Él lo haya producido, ni mucho menos que Él provea algún provecho a su hijo al supuestamente hacerle esto. No hace esas cosas el Padre Celestial. ¿Se acuerdan? Hace un ratito habíamos leído en Salmos que el salmista dijo que había buscado a Jehová y lo había encontrado. ¿Sabe por qué el salmista lo encontró? Porque Dios es encontrable e hizo todo para que sus hijos lo encontraran. ¿Saben por qué el salmista lo encontró? Es porque fue a buscarlo. Ahora le queda a los hijos de Dios la tarea de buscarlo. ¿Dónde les parece a ustedes que podría uno buscarlo para hallarlo a Dios? ¿En Google o en la palabra de Dios? No les di demasiada opción, ¿no? Isaías 55. Hermoso registro de escritura este de Isaías 55, porque ahora estamos viendo las acciones que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que llamar. Isaías 55, en el versículo 6, miren lo que dice: buscad a Jehová, mucho antes que se inventara el buscador Google. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Buscar entonces es la tarea de la persona. Todo lo que el Padre Celestial debía hacer para que lo hallemos, ya lo hizo. Por eso dije que Él es encontrable. Es nuestro turno ahora. Que nadie diga que nadie sabe, que no sabe dónde encontrarlo, porque Dios es su palabra. Por eso podemos encontrarlo en su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Es entusiasmante todo este tema, cuando podemos decirle a la gente la verdad acerca de cómo es nuestro Dios, para que puedan salir de la mentira en la cual han sido enseñados tantos años. Y es tan simple, damas y caballeros. Segunda de Corintios, capítulo 16, en el versículo 9, en la primera parte, miren lo que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, no se le escapa nada, para mostrar su poder. Para esto lo hace, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Usted tiene corazón perfecto para con él? Entonces disfrute tranquilo de la vida, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de gente como usted. Los ojos de Jehová no contemplan la tierra para ver qué aflicción puede causar a sus hijos, para hacerlos mejores cristianos o para acercarlo más a él. Proverbios capítulo 15. ¿Se acuerda que antes habíamos leído en Salmos 34 que hacía referencia a los ojos de Jehová a favor de su gente? Bueno, otro registro acerca de los ojos. Y ahora vamos a otro más en Proverbios capítulo 15, pero en el versículo 3, donde dice: los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Hermoso, pero juntemos todas estas cosas que hemos visto acerca de los ojos de Jehová. Los mira a todos, pero muestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¡Sí, Señor! Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Era hora que llegáramos al versículo que tiene que ver con el título de la enseñanza. Y van a ver por qué lo digo. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Dice que todas. Es lo que leo yo, leen ustedes lo mismo. No dice algunas. Todas las cosas les ayudan a bien. Y hay un par de cositas que me gustaría recalcar acá en este, hacer un alto y recalcarla en este versículo. Dice: los que aman a Dios. ¿Usted lo ama a Dios? Entonces este versículo es para usted. Dice que a usted todas las cosas le ayudan a bien. El otro detalle para destacar es que dice todas, lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Todas las cosas. Todo en la vida de una persona que ama a Dios trabajará necesariamente, ineludiblemente para bien. Que nos pase algo malo no es parte de una receta que Dios preparó para que nuestras cosas vayan bien. A veces las cosas salen mal, es verdad, pero esté persuadido en lo profundo de su corazón que si usted ama a Dios, tanto lo bueno como lo malo lo ayudará bien. No nos dejemos engañar. No es bueno lo que es malo, porque nos hace mal. Y no está bien lo que está mal, porque nos hace mal. Pero Dios puede hacer que lo malo, voy a decir el limón, se transforme en limonada. Dios hace de los limones limonada, porque usted lo ama a él y todas las cosas lo ayudan a bien. Dios nunca envía el limón, pero a todas las situaciones le puede echar azúcar para endulzar y agua para diluir, para que todas las cosas le ayuden a usted para bien. Vamos de nuevo. Lo bueno es lo que proviene de Dios, y todo lo bueno produce solamente resultados buenos. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Vamos a ver. Génesis capítulo 1. Empezamos en el versículo 4. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y vio Dios que la luz era ¿cómo? Era buena. ¿A usted le parece buena la luz? A mí me parece fantástica. Tiene todo a favor. Es buena la luz. Bueno, fue idea de nuestro Padre Celestial. Génesis también 1, en el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó como mares. Y vio Dios que era como bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era como eso bueno. ¿Usted piensa que es bueno? Yo también. Es re bueno. Génesis 1:18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era como bueno. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era lo mismo. Bueno. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era como bueno. Él no hizo ninguna otra cosa que no sea buena, que no sea un bien para nosotros. 31. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así dispuso Dios Todopoderoso las cosas al comienzo. Bueno, y bueno en gran manera. ¿Cuándo fue entonces que aquello que era bueno en gran manera dejó de ser bueno en gran manera? Cuando Adán permitió que el diablo ingresara a la ecuación de la vida. Ahí las cosas empezaron a ser no solamente buenas, sino también malas, y malas en gran manera. El adversario sabe esto, porque el dominio del mundo le fue entregado en bandeja por Adán. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. En el versículo 5 dice, refiriéndose al diablo, le llevó al Señor Jesucristo, le llevó a Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo le dijo a Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Decía la verdad, estaba diciendo la verdad, cosa que a veces hace, no se sorprendan por esto. A veces necesitas decir la verdad. Esto era verdad. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Tan terrible como suena, Adán y Eva le entregaron la potestad del mundo nada menos que al archienemigo de Dios. Legalmente, el adversario es el dueño. Hechos 26. Vamos a leer ahora un registro hacia el final del libro de Hechos, cuando Pablo fue apresado. Una de las ocasiones, se presentó frente a un tal Agripa y le relata para qué Dios lo había elegido a él, a Pablo. Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de quién, de Satanás a Dios. ¿Lo ven? La potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La potestad sobre el hombre natural es de Satanás. La misión encomendada por Dios a Pablo es similar a la nuestra: anunciar la palabra de Dios para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Génesis 3, por favor. Haciéndolo bien resumido, Adán y Eva permitieron que los sentidos se interpusieran y tomaran preeminencia sobre la voluntad expresa de Dios. Así fue que sobrevino la calamidad sobre ellos en primer lugar, y también sobre la tierra que ellos sojuzgaban bajo la tutela de Dios también en segundo lugar. Génesis 3, versículo 16. Recuerden que en Génesis 1 habíamos visto que todo era bueno, la luz era bueno, el agua dividida de la tierra era bueno, todo era bueno, ¿no? Porque Dios así lo había ordenado. Bien, había organizado las cosas de esa forma. Así había hecho la creación. Fíjense el cambio acá en Génesis 3:16, donde dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pasamos de Génesis 1, que todo era bueno y bueno en gran manera, a la multiplicación de los dolores y a que la tierra fuera maldita. El creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay, diseñó y organizó todo dirigido al bien, todo bueno en gran manera. Luego, su trabajo de amor por el hombre se aplicó a reorganizar las cosas lo mejor posible, dentro de un nuevo marco de referencia en el cual el hombre había colocado a Dios por la desobediencia. Lo malo no proviene de Dios, esto queda escrituralmente establecido, pero con la intervención que usted le dé a Dios en la situación, aún lo malo lo va a ayudar para bien. De nuevo, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, el que nos dio el título de la enseñanza. En el versículo 28 habíamos leído y volvemos a leer que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este les ayudan, podría ser traducido, es, trabajan en conjunto. Tanto las cosas buenas como las malas trabajan en conjunto de tal manera que resultan para bien. Es un trabajo, es un esfuerzo combinado. Si dice todas las cosas son cosas buenas, bueno, de más está decir, seguro que terminan bien si son todas buenas. pero si algunas de ellas son malas o todas en su conjunto son malas, de todas maneras terminan para bien para los que aman a Dios. Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno tiene un solo origen, Dios. Todo lo que no es bueno y no es perfecto no desciende de lo alto. Dios siempre fue así. Esa es su manera de ser, porque es su misma palabra, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así es Dios, bueno, y bueno en gran manera. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo, por todo. Es un todo con distinción. No es un todo sin excepción. No le agradecemos a Dios porque en un accidente nos hayamos quebrado un brazo. ¿No les parece? Pero sí podríamos agradecerle que nos protegió de un mal mayor, o que nos protegió de nuestra propia estupidez, y que los huesos se suelden más rápidamente, por ejemplo, pero no por el accidente que nos produjo la rotura, ni por la rotura en sí misma. Si un conjunto de circunstancias buenas trabajan a favor de usted, ¿cuál les parece que va a ser el resultado? Bueno, seguramente, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay cuando el conjunto de circunstancias es malo y trabajan para usted también? Depende. Si usted le da intervención a Dios, si usted coloca a Dios en la ecuación, le ayudarán a bien. De nuevo, Santiago capítulo 1. Vamos a estar mucho tiempo en Santiago, yendo y viniendo acá, porque este es un versículo para sacarle mucho jugo. Santiago 1, versículo 13. Vamos a introducir una nueva palabra griega, que es la palabra peirazo, con Z, peirazo. Y ahora la vamos a ver varias veces en este registro de escritura. Bien, Santiago 1.13 dice: cuando alguno es peirazo, no diga que es peirazo de parte de Dios, porque Dios no puede ser, una palabra un poco diferente, pero es de la familia de peirazo, que es apeirastos, que es como decir intentable. Dios no puede ser tentado, quiere decir que Dios es intentable. ¿Ven? Dios es intentable, apeirastos. Bien, vamos de nuevo, pero todo, para no confundir. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios es intentable por el mal. ¿Ven que dice por el mal? Porque el bien no tienta, ni él, quien es el bien y autor del bien, ni él tienta, peirazo, a nadie, sino que cada uno es peirazo cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¡Qué interesante! Esto me enseña cómo es que uno es peirazo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, peirazo básicamente quiere decir probar, poner a prueba. Se puede usar en el buen sentido y en el mal sentido. Y ambos serían que es una prueba para determinar el carácter, la visión o el sentimiento de alguien. Y la palabra griega para concupiscencia es la palabra epithumía, que quiere decir anhelar, lujuria, desear algo, especialmente lo prohibido. Es como el deseo, uno puede desear y tener un límite a su deseo, puede ir más allá del límite de sus deseos. Es lo que en todo caso se conocería como lujuria, ¿no? Entonces, este versículo que estamos estudiando, de este registro de Santiago 1, quedaría, si reemplazamos las palabras por su significado, quedaría una cosa como la que voy a leer ahora. Cuando alguno es puesto a prueba para determinar el carácter, la visión o el sentimiento, no diga que es puesto a prueba para esas cosas por Dios, porque Dios no puede ser puesto a prueba por el mal, ni Él pone a prueba a nadie, sino que cada uno es puesto a prueba cuando es atraído o seducido por su propio deseo o lujuria. ¿Ven? No hay nadie a quien culpar. La culpa es a nosotros. Muy bien. Mateo 4. Dios no tienta a las personas. Eso ya lo habíamos establecido en las Escrituras, en Santiago 1.13. Pero no obstante, todos los seres humanos, en un momento o en otro, somos tentados muchas veces, todo el tiempo. Entonces, ¿quién nos tienta? El tentador, el diablo. Se los muestro en Mateo 4, en el versículo 3, donde dice: y vino a él el tentador. Es la expresión griega jo peirazo. Se dan cuenta que es la misma, ¿no? Bien. Él es el tentador, el que tienta. Y le dijo al Señor Jesucristo: mira, si sos el Hijo de Dios, decí que estas piedras se conviertan en pan. Acá vamos a parar un ratito más y vamos a observar todo este tema. El adversario trató de que el Señor Jesucristo se enfocara en la necesidad que él tenía, hambre, para que se desenfocara de la realidad de quién era realmente el Hijo de Dios. Esto es un ejemplo de lo que el adversario continuamente trata de hacer con los hijos de Dios. Trata de desenfocarlos de quiénes son y, por consiguiente, cuál es el poder que tienen. Y hace que la necesidad del momento sea el centro de la cuestión. El adversario, el tentador, trata de enfocarnos en nuestra necesidad, que aunque sea real y acuciante, en lugar de centrarnos en lo que somos, que es hijos de Dios, con el poder del Todopoderoso en Cristo en nosotros, quien justamente nos redimió de la potestad del archienemigo de Dios. Nuestros sentimientos y necesidades son reales, ninguna duda, pero no es enfocándonos en ellas como salimos del problema. No podemos permitir que nuestra angustia, nuestro problema, sean más grandes que Dios y que su solución. No es enfocándonos en ellas como salimos del problema. Los sentimientos y necesidades son síntomas de una causa más profunda. En el desierto intentó que Jesús se enfocara en su hambre, y de haberlo logrado hubiese pasado el tablero de su vida, y el tablero de la nuestra también, en manos del archienemigo de su padre y el nuestro. Y chao, ahí sí estaríamos fritos. Porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva cuando pasaron el dominio legal de la tierra a manos de quien los tenta ahora, el archienemigo de Dios. La tentación para probarlo al Señor Jesucristo no provino de Dios, sino del tentador. Y sí es verdad que el Padre Celestial permitió este encuentro entre su unigénito Hijo y el ente supremo de maldad. Pero no fue quien proveyó la tentación. Él dio a su Hijo la misma herramienta que nos da a nosotros, su palabra, para que salgamos airosos, como salió Él de esa desafortunada situación. Ninguno de nosotros jamás tendrá que enfrentarse directamente con el general en jefe de maldad. Pero como el Señor Jesucristo salió airoso, nada menos que con esta, que es la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que ante cualquier adversidad nosotros también podemos salir de la misma manera con la palabra de Dios en nuestro corazón. Escrito está, así le respondió el Señor Jesucristo a la tentación del tentador. Escrito está. La respuesta a la tentación fue la que provino de Dios a través de la palabra que Jesucristo había guardado en su corazón, damas y caballeros. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. Aquí el Padre Celestial le proveyó, junto con la tentación con la cual estaba siendo tentado y que Dios no proveyó, le proveyó al Señor Jesucristo la salida, la misma que tenemos nosotros, la palabra que él había estudiado diligentemente para presentarse aprobado delante de Dios. Jesucristo, como obrero aprobado, no tuvo de qué avergonzarse. Escrito está, fue su respuesta. El mismo Señor Jesucristo fue tentado a perder el enfoque del tema en cuestión, de haberse basado en su necesidad, que era acuciante seguramente. Dice que había estado en ayunos por 40 días. En contraste, el Redentor de la humanidad llevó a cabo su responsabilidad de afirmar su vida sobre la palabra de Dios. Él se afirmó, y Dios, ¿qué hizo? Suplió. Él se afirmó y Dios suplió. Cada cual hizo su trabajo. El mismo principio se aplica a nuestras vidas. No hay que dejarse distraer del foco o del origen de la cuestión, porque el adversario es maestro en distraer a las personas de cuál es el foco de la cuestión. Si logra que un hijo de Dios se enfoque en el síntoma, triunfó. Jesucristo confrontó la presión con: escrito está. Sí, claro que sé que está escrito, para mí lo mismo que estuvo escrito para el Señor Jesucristo, pero la pregunta es si está escrito en las páginas de mi corazón. La herramienta que el Señor Jesucristo utilizó para vencer al diablo es la misma que tenemos disponibles nosotros hoy día, la palabra de Dios. Por eso, damas y caballeros, escrito está. Por eso te agradezco profundamente, Padre Celestial, por haber hecho esta palabra que es tan verdad, Padre Celestial, es la verdad sobre todas las verdades. La hiciste disponible a gente como nosotros. Y encima está escrita para que la podamos leer y llegue a todos nosotros. Las verdades mismas que aprendieron tus grandes hombres a lo largo de todas las edades, del mismo Señor Jesucristo que las aprendió de las Escrituras, esas mismas Escrituras están disponibles hoy día. No hay nada nuevo bajo el sol, Padre Celestial. Y siempre estás procurando nuestro bien. Lo sabemos, Padre Celestial. Queremos llegar a más personas para hacérselo saber a ellos que sos un Dios bueno, que solamente el bien viene de vos y que estás con tus ojos siempre alerta buscando a quien bendecir, Padre Celestial. Te lo agradecemos profundamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.